Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en internet sobre conciencia y espiritualidad.
Acompaña este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Conciencia Radio presenta su programa Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños. Conduce Dr. Mauricio López.
Hola, buenas noches, amigas y amigos, de este día 8 de marzo de 2025. Para mí es un honor estar con ustedes y tocar este tema importante para un servidor y creo que para la salud mental de muchas personas. Es algo con lo que acarreamos desde nuestra más tierna infancia hasta esta edad. Y entonces hoy quisiera permitirme, con el permiso de ustedes, abordar qué es la vergüenza, sus orígenes y su función psíquica. Desde un enfoque que es muy controvertido, pero quien ha puesto de manifiesto pues un estudio profundo y además con mucho tiempo atrás de investigación y de trabajo. Muchos podrán estar de acuerdo, otros no, con el psicoanálisis, pero es el enfoque que le voy a dar y agradezco su atención. Les mando un saludo a quienes nos acompañan normalmente y que vamos creciendo poco a poco con estos temas. ¿Alguna vez has sentido un calor que sube por tu rostro? ¿Un deseo de desaparecer, de volverte invisible ante la mirada de los demás? Esa es la vergüenza. Una emoción profundamente humana que nos confronta con nuestra imagen ante el otro. Hoy, en Conciencia Radio, Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños, exploraremos ese sentimiento desde el psicoanálisis y del enfoque psicodinámico. ¿Qué es la vergüenza? ¿Y qué es la diferencia de la culpa? La vergüenza y la culpa suelen confundirse, pero tienen raíces distintas. Ya desde los tiempos de Sigmund Freud, nos habla de la culpa como un castigo interno que proviene del superyó. Agradezco mucho a quienes están familiarizados con los términos del psicoanálisis y les pido paciencia para quienes no, de unos pequeños espacios para explicar algunas cosas. El superyó, de acuerdo a la teoría psicoanalítica, es esa instancia moral que nos juzga. Está el ello y está el yo. La vergüenza, en cambio, es más primitiva, nos dice Freud, nace de la mirada del otro, de cómo nos percibimos en su reflejo. Mientras que la culpa nos dice, hice algo malo, la vergüenza nos dice, soy inadecuado. Voy a comentar casos, como en otras ocasiones lo hago, para irnos dando una idea sobre lo que es la vergüenza y cuál es el enfoque que estamos trabajando. Les comento de Andrés, un niño de 6 años que era muy extrovertido, curioso. Era, digo, porque con el trabajo que hicimos junto con sus papás y una docente, nos permitió poderlo enfocar hacia un trabajo más adaptativo en su vida escolar. La historia es que un día en la escuela, mientras intentaba leer en voz alta, tartamudeó, como a veces nos pasa la gran mayoría, y sus compañeros se rieron, se burlaron, pues lo denostaron, ¿verdad? Fue la burla ese día de todos. Desde entonces dejó de hablar en clase, y eso fue lo que llamó la atención de qué estaba pasando, qué había pasado, si hizo una cuestión de estudio neurológico, a ver si algo había ocurrido. Pero pues a través de otra paciente que tengo, la mamá me contactó y pudimos ver que incluso en casa evitaba expresar sus ideas. ¿Qué pasó aquí? Andrés, fíjense que experimentó vergüenza, sintió que algo en su ser era inaceptable. No fue el error el que lo marcó, sino la mirada de los otros que lo dejó expuesto. ¿Cómo lo ayudamos? Bueno, en terapia trabajamos con el juego simbólico para devolverle la confianza en su voz. Le puse varios ejercicios y varias cosas para que pudiera rescatarse Andrés de la situación que estaba viviendo y que ya tenía en bastante tensión a sus papás por no saber qué estaba pasando ahí. Les quiero comentar de que el desarrollo temprano de la vergüenza en la infancia se desarrolla cuando uno, niño o niña, empieza a percibir que es observado. Fíjense cómo funciona esto, de que me están observando, yo empiezo a desarrollar esa vergüenza que puede ser incipiente hasta extrema. Y aquí uno de los psicoanalistas que más trabajó con niños, un médico pediatra, pero psicoanalista, el doctor Donald Winnicott, hablaba de la mirada materna. Él nos dice en sus textos y en sus experiencias como pediatra y como psicoanalista, que él se formó a su vez en otra escuela, la de Melanie Klein, y antes la de Anna Freud, hija de Sigmund Freud, pues viene esa corriente del trabajo psicoanalítico con los niños. Entonces, este psicoanalista, Donald Winnicott, nos habla de esa mirada materna. Dice que desde bebé, desde nuestra primera infancia, desde nuestra vida, pues necesita verse reflejado en los ojos de su madre, el niño, para construir su identidad. Fíjense qué importante. Pero cuando esa mirada se torna crítica o ausente, el niño puede desarrollar un yo frágil con tendencia a la vergüenza. Aquí les vuelvo a mencionar, observemos la importancia que desde la temprana edad tenemos y cómo construimos nuestra identidad y nos vamos haciendo. A mí me impresiona leer, escuchar esto, porque desde bebés estamos buscando ya la mirada de aprobación, la mirada en la travesura, en los hechos de cómo funcionamos. Es muy interesante ver cómo desde niños traemos esto ya ahí marcado, ¿verdad? Desde bebés, diría, corrijo. Les expongo otro caso que me tocó atender de Alejandra. Y cómo desde niña esa imposición del éxito de su madre en especial, sin juzgar, sin nada, sin corregir, sino de hacerles ver, tanto a su mamá como a Ale, de 9 años, que había muchas exigencias que no justificaban que ella estuviera pasando por tanto estrés y después por haber desarrollado esta vergüenza ya que la tenía muy mal. Cada que obtenía a Leo un 9 en sus exámenes, su mamá le preguntaba, ¿por qué no un 10? ¿Por qué no te esfuerzas más? ¿Por qué no puedes ser la número 1? Y Ale empezó a esconder sus calificaciones. No querían que la vieran como, fíjense, abro comillas, insuficiente. Así se sentía Ale, cierro comillas. Aquí vemos cómo la vergüenza se estructura en la infancia a través de la expectativa del otro. En terapia tuvimos que trabajar la autoaceptación y la construcción de una identidad más sólida. Psicoeducamos para que fuera más adaptativa y así esforzarse, pero no al grado de que al no obtener una calificación más alta se anulara. Más adelante les comparto la visión de otro psicoanalista por el que siento un profundo respeto y que, en honor a la verdad, tengo que leer, releer y volver a leer para poder comprender lo que nos dejó en sus textos, en sus intervenciones y seminarios. Me refiero a Jacques Lacan. Jacques Lacan dice que la mirada del otro es una estructura fundante en nosotros. Lacan nos dice que el deseo es del otro. Desde que nacemos, nuestra identidad se forma en el reflejo de quienes nos rodean. La vergüenza aparece cuando sentimos que no encajamos en ese reflejo. Por eso, muchas personas arrastran vergüenzas infantiles que condicionan su vida adulta. ¡Qué rotunda exposición de Jacques Lacan! Desde niños sentimos que no cubrimos las expectativas de otros al no tener del todo su aprobación. Y aquí me pregunto, ¿y algún día tendremos la aprobación del otro, de los otros, del gran otro con mayúsculas, nuestro entorno, de nuestro núcleo familiar, de nuestra sociedad, de nuestros compañeros de trabajo? Espero que con esta reflexión podamos hacer un trabajo más interno y menos hacia afuera. Fíjense que atendí también a una persona que llamaremos Juan, que tenía una gran aversión a hablar en público. Juan, de 32 años, tenía miedo paralizante a hablar en público. Recuerden que tres emociones básicas tenemos ante el miedo, que el miedo es aprendido, ya lo hablaremos después. Aprendemos miedo, ese lo vamos aprendiendo, ¿no? Es un resorte natural que nos ayuda, pero lo aprendemos, se va desarrollando, se va haciendo grande, se va fortaleciendo el miedo. Entonces les decía que se paralizó, y como esas emociones primarias tendemos a paralizarnos, o como decimos coloquialmente, me echo a correr, me vado, o enfrento las cosas. Entonces Juan se queda paralizado y en terapia me dice que recuerda un episodio de su niñez en un festival escolar, que olvidó su línea en, pues, como la obra de teatro o la exposición que se hace. Me dice que era un festival del Día de la Madre y que a él le tocaba hacer unas líneas o un diálogo y que se le olvidó, que se quedó paralizado, me dice. Y entonces todos se rieron, le chiflaron, y lo mismo que pasó en el otro caso que vimos, pues se rieron. Y desde entonces, y poco a poco, evitó exponerse. Su vergüenza infantil seguía presente en su vida adulta. Con trabajo terapéutico psicoanalítico logramos que resignificara ese episodio y lo ayudamos a enfrentar su miedo. Fue algo que poco a poco, como en una regresión, se empieza a trabajar en cómo podemos ayudar a, como dice la palabra, a resignificar lo que está pasando por nuestra cabecita, nuestra mente. Amigas y amigos, la vergüenza no es solo una emoción pasajera. Se construye en nuestra infancia y nos moldea de maneras que a veces no comprendemos. Pero entenderla es el primer paso para liberarnos de su peso. En el siguiente bloque, si me lo permiten, exploraremos cómo la vergüenza se relaciona con el deseo y la identidad. Volvemos en un momento a Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños.
Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en Internet sobre conciencia y espiritualidad.
Amigas y amigos de esta estación Conciencia Radio y del programa Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños, regresamos al segundo bloque que estamos hablando sobre la vergüenza, su impacto y todo lo que nos deja como huellas, ¿verdad? ¿Qué tan marcados nos deja para muchos años después de nuestra vida? En este bloque he preparado el material para hablar del impacto que tiene la vergüenza desde la perspectiva psicoanalítica. Recuerden que en el primer bloque hablamos de la vergüenza como una emoción universal, pero ahora profundicemos en su raíz psicológica, en su impacto en nuestra identidad. Para ello es importante el concepto desde la teoría psicoanalítica, particularmente desde Jacques Lacan, quien nos ayuda a entender cómo la vergüenza se relaciona con nuestra imagen y el deseo del otro. Lacan nos habla del estadio del espejo, un momento clave en el desarrollo del sujeto, donde el niño, dice Lacan, se reconoce por primera vez en el espejo y se identifica con esa imagen. Pero aquí surge un punto crucial. Esa imagen reflejada no es el niño en su totalidad, sino una versión idealizada, una construcción. Desde ese instante, comenzamos a vivir con una brecha entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos de ser. Qué importante. Espero que podamos después desmenuzar en alguna plática, en algún taller, en alguna otra ocasión, estos conceptos tan importantes que nos dejó Jacques Lacan. Y en efecto, como él lo dice, el efecto de la mirada del otro. Esta idea se entrelaza con otro concepto fundamental de Lacan, la mirada del otro. La vergüenza surge cuando sentimos que esa mirada externa nos juzga, nos reduce a una imagen indeseable. Es decir, no es solo que cometamos un error, sino que nos sentimos observados en nuestra falta, en nuestra insuficiencia. Y está en nosotros, está en nuestra cabecita, que cometemos una falta, que somos insuficientes ante la mirada de otros. Puse aquí un ejemplo. Pensemos en una situación cotidiana, una persona que tropieza en la calle y se cae. En muchas ocasiones, el problema no es tanto la caída en sí, sino el hecho de que alguien más lo haya visto. La vergüenza emerge cuando creemos que nuestra imagen se ha degradado ante los demás. Pero esta emoción no solo se limita a situaciones sociales, también lo sentimos en la intimidad, cuando nos juzgamos a nosotros mismos con la misma dureza que imaginamos que el mundo nos ve. La vergüenza y la identidad. A lo largo de nuestra vida, aprendemos a construirnos con base en las expectativas externas, con lo que está afuera, ¿eh? Así nos vamos construyendo, lo que dicen nuestros padres, lo que dicen nuestros maestros, o el contexto o la sociedad que espera de nosotros. Cuando no cumplimos con esos estándares, la vergüenza aparece como una señal interna de no estar a la altura. Este, fíjense que es un mecanismo poderoso que puede generar inseguridad, autoexigencia excesiva e incluso es el origen, yo he descubierto, de esa ansiedad social que tenemos. En este punto es importante preguntarnos, ¿cuántas decisiones hemos tomado desde la vergüenza? ¿O cuántas oportunidades hemos dejado pasar por el miedo o a la mirada del otro? ¿Qué tanto de lo que creemos de nosotros mismos está basado en juicios externos y no en nuestra verdadera identidad? Yo digo que aquí les comento a mis pacientes, a mis amigos cuando platicamos, que me enseñó mi hijo un día, dolorosamente, que había comprado un software pirata, que me ofreció a alguien que estaba ahí en la oficina ayudándome a hacer unas tareas. Me dijo, no, yo tengo un office y lo instalo y todo eso. Digo, dolorosamente me enseñó mi hijo, porque mi hijo, papá, pues era pirata. Y lo que es pirata, pues tiende a fallar. Pues sí, aprendí la lección. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros traemos software pirata? En nuestras decisiones, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, porque se ha ido formando de parches, de consejos, de orientaciones, no precisamente como experiencias o probadas experiencias, sino como el producto de lo que dicen el otro, de lo que dicen los otros, de lo que dice la sociedad. Y entonces voy creando un software, por llamarlo de alguna forma, pues pirata. Y en algún momento lo pirata falla y se lleva mucha información. En el caso de un equipo de cómputo, ¿verdad? Pues en nuestra cabeza he visto que ese paralelismo aplica. ¿Cuánta información se lleva el haber tenido esas creencias que después son consecuencias y pagamos el precio? Entonces construyamos esto que es nuestra verdadera identidad con nuestras propias experiencias, con nuestras propias expectativas y no al gusto o a la carta de otras personas. Fíjense que la vergüenza es una emoción que nos puede paralizar, pero también es la puerta de entrada para conocernos mejor. Quisiera que fuéramos desarrollando y explorando estrategias para gestionar y para transformar esta emoción en un motor de crecimiento personal. Y aquí es donde hice una anotación sobre la vergüenza y el deseo. Entonces vamos a ver estas herramientas, cómo nos pueden ayudar, cómo podemos crear un entorno más adaptativo para esto que estamos pasando. ¿Cómo la vergüenza impacta en el deseo, inhibiéndolo, distorsionándolo, o lo que es peor, reprimiéndolo. ¿Cuántas veces hemos ocultado lo que realmente queremos por miedo a ser juzgados? ¿Porque nos avergüenza nuestro propio deseo? ¿Cuántas personas viven una vida que no desean solo para encajar con la imagen que los demás esperan de ellas? Y la vergüenza aquí se convierte en un inhibidor del deseo. El deseo y la mirada del otro. El deseo humano no es solo una pulsión individual, sino que se construye en relación con los demás, en sociedad, en contexto. La vergüenza aparece cuando sentimos que nuestro deseo no es legítimo o aceptable ante los ojos de otros. Fíjense, la vergüenza aparece cuando sentimos que nuestro deseo no es legítimo o aceptable ante los ojos de los otros. Pongo un ejemplo. Niños y adolescentes se sienten avergonzados de expresar sus intereses por temor a burlas, rechazo, bullying. Entonces prefieren decir, no me gusta el fútbol, prefiero la pintura, pues para no ser expuestos a estas burlas o que se vayan a reír de ellos. De adultos, reprimimos nuestros deseos por normas sociales. A mi edad, no me debería cambiar de carrera. A mi edad, no debería hacer esto o aquello. No debería estar soltero a los tal edad y a tal. Fíjense todo estas connotaciones que traemos ahí cargando. Y entonces aparece la culpa y la vergüenza en el deseo. Mientras la culpa se siente por lo que hacemos, la vergüenza se siente por lo que somos o deseamos. La vergüenza genera un conflicto interno donde la persona deja de reconocer su verdadero deseo y en su lugar adopta deseos socialmente adaptables. La represión, la censura y todo esto va a aparecer después. Así es que vamos siendo auténticos, vamos siendo, como dicen los jóvenes y muchas personas desde niños, vamos siendo neta, vamos siendo diferentes. Alguien que realmente quiere una vida tranquila, pero siente presión por el éxito económico, termina atrapado en un trabajo que no le satisface y vemos las conductas de evasión, de huida. Por eso no cubrir con estos estándares que la sociedad nos va pidiendo. Vamos a reencontrarnos y vamos a ser más auténticos poco a poco, día a día, momento a momento. ¿Cuál es la imagen ideal? Y el miedo al juicio. El yo ideal que creamos para los demás. Desde pequeños, como vimos, aprendemos a construir una imagen ideal de nosotros mismos para ser aceptados. La vergüenza surge cuando sentimos que no cumplimos con esa imagen. Alguien que finge ser fuerte y autosuficiente porque teme a que los demás lo vean como débil si expresa sus emociones. Entonces, calladito, como dicen, te ves más bonito, pero aquí no aplica eso. En las redes sociales, la necesidad de mostrar una vida perfecta para evitar la vergüenza de no ser suficiente. Casos de personas que reprimen su identidad, personas que no expresan su orientación sexual o identidad por miedo al rechazo, individuos que no persiguen sus sueños porque no encajan con lo que se espera de ellos, personas que sufren en relaciones infelices porque creen que el divorcio o la separación sería algo vergonzoso y un sentido de fracaso. Les invito a cuestionarnos lo siguiente: ¿cuánto de nuestra vida está dictado por el miedo o por la vergüenza? Anótenlo en una hoja si les es posible. ¿Cuánto de nuestra vida está dictado por el miedo o por la vergüenza? Algo que desean, pero nunca han dicho en voz alta por vergüenza, escríbanlo. Ténganlo ahí. Después, si quieren, quemen el papelito, la hoja, pero escríbanlo. La escritura y verlo y leerlo. Después, como les digo, podemos quemarlo, romperlo, deshacernos de él. Hace un acto como de exorcismo, de exorcizar eso que traíamos ahí dentro. Algo que deseen, pero que nunca han dicho en voz alta por vergüenza, escríbanlo, anótenlo. Y anoten también ahí, por favor, quién o qué les hizo creer que ese deseo era inaceptable. ¿Cómo se sentirían si lo aceptaran sin culpa? La vergüenza es una emoción aprendida, pero podemos desprogramarla si nos damos el permiso de ser auténticos. Les quiero compartir algunas estrategias que les pudieran funcionar o que he aplicado y funcionen, y sobre todo que tienen un impacto en nuestra salud mental y en nuestra vida. Hasta aquí hemos explorado qué es la vergüenza, cómo se origina y cómo impacta nuestra identidad. Ahora quisiera tocar en este espacio cómo gestionarla y transformarla en una herramienta de crecimiento personal. La vergüenza es una emoción profundamente arraigada en nuestra psique, pero no significa que estemos condenados a vivir bajo su sombra. Existen estrategias para desactivarla y aprender a relacionarnos con nosotros mismos de una manera más compasiva y auténtica. Uno de los primeros pasos para cuestionar esa narrativa interna que tenemos, para superar la vergüenza, es cuestionar el diálogo interno que la alimenta. Y aquí les van algunas preguntas. ¿De dónde viene esta sensación de vergüenza? ¿Quién me enseñó a sentirme así en esta situación? ¿Realmente estoy fallando? ¿O solo es mi percepción condicionada por el miedo al juicio ajeno? Muchas veces descubrimos que nuestras creencias sobre nosotros mismos no nos pertenecen realmente, sino es ese software pirata que les digo, software que nos han ido prestando, condicionando, introduciendo, regalando, imponiendo, y han sido heredadas de experiencias pasadas, de la educación recibida, de la sociedad en la que crecimos. Yo te sugiero que la próxima vez que sientas vergüenza, te detengas y te preguntes: si mi mejor amigo estuviera pasando por esto, si mi mejor amiga estuviera pasando por esto, ¿le diría lo mismo que me estoy diciendo a mí mismo? Ir afrontando esto poco a poco. Permítame en el siguiente bloque darles algunos ejemplos, algunas sugerencias de cómo podemos ir manejando esta emoción de la vergüenza. En un momento regresamos.
Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en internet sobre conciencia y espiritualidad.
Amigas y amigos, ya estamos aquí de vuelta en Puentes de la Conciencia. tejedores de sueños. Y les decía que vamos a aprender a exponernos gradualmente. Una de las mejores formas de debilitar la vergüenza es enfrentarla. A esto en psicología le llamamos exposición progresiva. Si tienes vergüenza al hablar en público, empieza compartiendo tus ideas en pequeños grupos. Si la vergüenza surge en entornos sociales, desafíate a hacer pequeñas interacciones diarias con extraños. Si has evitado ciertos espacios por miedo a ser juzgada o juzgado, atrévete a dar el primer paso, aunque al principio te sea incómodo. La clave está en normalizar la experiencia del error y la imperfección. Solo cuando nos damos permiso de equivocarnos, podemos aprender y crecer. ¿Sabías que actores y conferencistas famosos, que hoy parecen muy seguros ante las cámaras, ante los programas y todo eso, han trabajado durante años en superar su miedo escénico? No nacieron sin vergüenza, aprendieron a convivir con ella y a que no los limite. Otra característica muy importante es aceptar que somos seres vulnerables, con una fortaleza. ¿Ok? Aceptar esta vulnerabilidad como una fortaleza. La psicóloga Brené Brown, experta en el estudio de la vulnerabilidad y la vergüenza, nos dice algo poderoso. La vulnerabilidad no es debilidad, es la mayor muestra de valentía. Muchas veces ocultamos lo que sentimos porque creemos que mostrar nuestras inseguridades nos hará ver débiles. Pero en realidad, quienes se atreven a mostrarse auténticos, auténticas, con sus luces y sus sombras, sus claroscuros, son quienes realmente conectan con los demás y generan relaciones más profundas. Atrévete, poco a poco, a hablar de algo que te avergüence con alguien de confianza. Te sorprenderá darte cuenta de que no eres el único que ha sentido eso. Otra cosa que recomiendo es practicar la autocompasión. Si hablamos con nosotros mismos, como hablamos con alguien que amamos, nuestra relación con la vergüenza cambiará completamente. En lugar de decir, soy un desastre, nunca lo haré bien, podemos decirnos, estoy aprendiendo y es normal equivocarse. En vez de decir, qué ridículo me vi, podría decir, soy humano y creo que todos hemos pasado por esto alguna vez. La autocompasión es el antídoto de la vergüenza. No significa conformarnos con nuestros errores, sino tratarnos con el mismo respeto y comprensión que le daríamos a un ser querido, pero aplicarlo a nosotros. Otra cosa que nos puede servir es cerrar ciclos y resignificar el pasado. Muchos de los momentos de vergüenza que cargamos provienen de experiencias pasadas que aún nos duelen. Es importante darnos la oportunidad de resignificarlas. Si alguna vez fuiste humillado en público, recuerda que ese momento no define tu valor. Si alguna vez te hizo sentir alguien que no era suficiente, entiende que eso habla más de sus limitaciones que de las tuyas. Si cometiste un error que te marcó, pregúntate qué aprendiste de leer en lugar de castigarte eternamente. Cierra estos ciclos. Cuando cerramos estos ciclos, dejamos de ser prisioneros del pasado y podemos construir una identidad más libre y auténtica. A manera de una reflexión final y la importancia de la salud mental, aquí hago un paréntesis. Muy curioso cómo nuestra sociedad actualmente sigue sin darle importancia o la importancia de vida y el lugar que merece la salud mental. No sé si en alguna otra ocasión lo he comentado, pero normalmente cuando me dicen, pero ¿qué hace la psicología? ¿Qué hace un psicólogo? Y menos un psicoanalista, ¿no? ¿Cómo? ¿Es perder el tiempo? ¿Es darte consejos? No damos consejos. Estudiamos la conducta humana y con diferentes enfoques, según cada uno de los que somos psicólogos, nos hemos formado, podemos hacer un trabajo terapéutico con la persona de acuerdo a la situación que esté pasando. Les decía que si, no recuerdo si les he comentado, pero les pregunto a las personas, ¿por qué no vas cuando te duele una muela a ver al carpintero? O le platicas al plomero, fíjese que me duele una muela. O al pastor, a tu guía espiritual, a tu sacerdote. Coméntale, fíjese que tengo este dolor de muela. A ver qué te recomiendan. A ver qué sugerencia te hacen. No, ¿verdad? Cuando nos duele una muela, cuando tenemos un problema en nuestra boca, vamos con un dentista, con un ortodoncista, con quien se requiere que nos atienda nuestra boca. Entonces, para el tema de nuestra salud mental, pues ubiquen donde lo necesitan, ¿verdad? Si es una enfermedad de la mente, busquen a un psiquiatra. Si es una enfermedad del cerebro, busquen a un neurólogo. Y si es una cuestión de conducta, de sentimientos, de emociones, de pensamientos, acudan con un psicólogo. Esta es una reflexión acerca de la salud mental y su importancia. Volvemos al tema. La vergüenza nos afecta a todos, pero la diferencia entre quienes se quedan atrapados en ella y quienes la superan radica en cómo eligen enfrentarse a sí mismos. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente a la autoexigencia. Ese es el gran mal del neoliberalismo y del capitalismo y que nos tiene que tener en la perfección. Y que debemos tener miedo al juicio. Pero la verdadera libertad, fíjense que no está en encajar en esas expectativas, sino en aprender a aceptarnos tal como somos en la situación que estamos, en el entorno donde vivimos. Y no estoy hablando de mediocridad ni de conformismo, sino de aceptar en lo que estamos y dejar esa carrera loca, suicida. ¿De qué van a decir de mí si no tengo esto, si no aspiro a esto, si no estoy en tal zona, si no estoy en tal? Creo que la vida nos ha sacudido fuerte, especialmente a nuestra sociedad. Y debemos de sacar la enseñanza. No a las expectativas de otros. Sí, aceptarnos tal como somos y mejorar cada día. Hacer una buena versión de nosotros. Y aquí, yo, discúlpenme la osadía, pero si hoy fuera el último día de vida, te pregunto, ¿cuántas cosas hubieras hecho diferente si la vergüenza no hubiera sido un obstáculo? Preguntar, decir, saludar, acercarte, ¿Cuántas cosas hubieras hecho diferente si la vergüenza no hubiera sido un obstáculo? Como es algo hipotético, también es hipotético el hubiera. Así es que desde esa perspectiva te invito a que, pues, reflexiones y lo apliques de aquí en adelante. No voy a permitirme dejar de hacer cosas por la vergüenza. La salud mental, fíjense que es un pilar fundamental en nuestra vida. Aprender a gestionar nuestras emociones como la vergüenza nos va a permitir ser más auténticos, tener más amor propio y va a resultar de esto una mejor conexión con los demás. Porque desde dónde me conecto, ¿de acuerdo? No olvidemos que pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Si sientes que la vergüenza, la ansiedad o el miedo te limitan, busca apoyo profesional. Nuestra mente también necesita cuidados, al igual que nuestro cuerpo. Te dejo esta reflexión. Tómate unos momentos para que la puedas digerir. Que nuestra mente también necesita de cuidados, al igual que nuestro cuerpo. Hoy hemos reflexionado en este programa del día 8 de marzo sobre la vergüenza y cómo podemos transformarla en crecimiento. Yo te pido de favor que recuerdes que tú no eres tu pasado, no eres tus errores, no eres lo que otros dijeron de ti. Tú eres mucho más que eso. Y de aquí en adelante, más auténtico, menos estar cubriendo las expectativas que otros tengan sobre ti. Tú de ti, ten las expectativas. Como decía un tata con el que traté muchos años, que en paz descanse, don Juan Simbrón, el mí mismo. Yo hablo con el mí mismo, con ese otro que habita dentro de mí, con el que tengo que estar bien, al que le consulto, al que le digo, con el que hablo. Y entonces, saben ustedes que muchos años pasé con los indígenas, 26 años como tiempo exacto, y de tantas cosas que aprendí fueron esas palabras de mi tata que me dejaron muy marcado. Yo hablo con el mí mismo y le digo al mí mismo si está de acuerdo. Y si está de acuerdo, le damos para adelante. Y si no está de acuerdo, pues no le damos para adelante. Y ahí nos pausamos. Ahí nos detenemos. Ya hablaremos en otro programa, en otra ocasión, sobre el tema y ampliarlo sobre la salud mental. Y sobre todo esto que hoy nos rodea. Sé que va a ser un tema tal vez controvertido, tal vez agradable. Y bueno, de eso se trata, de que no estemos de acuerdo todos en lo mismo, ¿verdad? Sobre todos estos decretos que luego me preguntan en consulta. Yo decreto todos los días y yo digo yo soy. Yo tengo una propuesta y se las quiero tratar en el siguiente programa. Yo en lugar de yo soy, yo digo yo doy. Porque desde el punto, desde donde yo me conecto, desde donde emano, recibo. No me conecto en pedir, me conecto en ofrecer. Desde mi centro, desde mi ser, ¿qué doy? No, yo soy. ¿Qué emano desde mis centros? ¿Qué estoy emanando? ¿Qué le estoy dando a la gente que me rodea? ¿Qué me doy a mí mismo? ¿Qué le doy a quienes están conmigo? ¿Qué doy? No, ¿qué soy? Que quede esta reflexión para nuestro próximo programa en esta estación de Conciencia Radio. Les deseo una feliz noche y digo que en lugar de yo soy, yo doy algo de lo mucho que he recibido en la vida, que les haya servido tratar este tema de la vergüenza y que la superemos con la autenticidad. Acuérdense, es algo que nos ha afectado a todos, es algo que nos afecta, pero que no debemos quedarnos ahí, sino hablar con alguien de confianza. Y acuérdense que la vulnerabilidad no es una debilidad, es la mayor muestra de valentía. Acepta la vulnerabilidad como una fortaleza. Nos vemos el próximo sábado por la noche. Nos sentimos, nos saludamos. Que tengas una excelente noche y espero que este programa haya sido de reflexión. Me despido de ustedes. Hasta la próxima en Conciencia Radio, la estación de la conciencia y la espiritualidad, de nuestro programa Puentes de la Conciencia. Y creo que hoy tejimos otro sueño. Hasta la próxima.